hace rato que no ocurre la falta de profesionalismo, entiendo, de algunos funcionarios que ponen su bronca, su ego por delante de la gestión y de un gobierno al que pertenecen. Culfas se fue tratando de causar el máximo daño posible. Y de hecho creo que en cierta manera lo logró. A pesar de eso, el gasoducto sigue adelante. Esta es la buena noticia, pero se fue dando un portazo. Pero esto le da cierto reimpulso al frente de todos. Daría la sensación en principio que sí. Pero lo vamos a preguntar a la doctora Lila Lucchesi, que es doctora en ciencia política de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y actualmente directora del Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro, que ya está conectada aquí. Así que bienvenida a este living virtual que tenemos, Lila. Gracias por estar. Bueno, la pregunta está planteada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Uy, qué pregunta. Me parece que estamos en un escenario de lógicas políticas que no son novedosas, digamos, los portazos, los egos. No es novedoso, no es la primera vez en la historia que pasa, ni va a ser la última que va a pasar. Yo no estoy tan segura que lo de Culfas sea una cuestión de ego. Digo, hemos vuelto a una instancia en los últimos tiempos donde lo epistolar parece que es una forma de comunicación política mucho más efectiva entre los dirigentes que sentarse a hablar. En algunos casos, ¿no? O sea, vuelan cartas por todos lados y si no tweets. Pero bueno, me parece que no cambia demasiado. No creo que genere demasiado ruido una carta más menos, una operación más menos. Me parece que si los acuerdos son sólidos, no debieran hacer mella en la alianza electoral o en la alianza de gobierno. En el caso de la incorporación de Scioli, es como otro, muy otro estilo. Es alguien que ha surfeado todos los boomerangs, afilados o no, y entonces. Bueno, muy probablemente, digo, Culfas era una persona así extremadamente optimista, ¿no? En la gestión que costaba ver en el contraste entre su optimismo y el cotidiano. Ahora, es cierto que en términos macro, a lo mejor él tenía motivos para estar optimista y los que íbamos al supermercado no, pero de todos modos, digo, me parece que bueno, el perfil de Scioli es distinto.
Hola Lila, ¿cómo estás? Caro González te saluda desde Viedma.
Hola, Caro, desde Vietnam.
Lila, bueno, yo quiero traer solamente una palabrita que dijiste recién, esto de empiezan a volar tweets, ¿no? Y pienso mucho en las redes sociales y pienso también de forma más general en el escenario político que se está preparando para el próximo año. Va a ser sin duda muy peleado, pero todavía me pregunto, me acuerdo de momentos épicos de las redes sociales en medio de campañas como el Satisface a Mauricio, caricias significativas, pero también pienso en cuánto lo utilizan, las manipulan y quizás crecen muchos personajes de derecha dentro de lo que son las redes sociales. Y bueno, como politóloga, pero también como comunicóloga, quiero preguntarte qué opinás vos con respecto a cuál es la influencia que tienen dentro de las campañas políticas en la construcción, por lo menos, de candidatos más o menos potables.
Yo creo que no hay que desestimar el rol de las redes. Creo que en función de lo que veníamos hablando, el manejo de los narcisismos, etcétera, hay una sobrevaloración de Twitter muy impresionante, en el sentido de que, no sé si vieron ayer, bueno, por ahí después te lo mando, sino yo lo había puesto en mi Facebook, ¿no? Hay como un sentido común generalizado que Facebook es una especie de geriátrico de las redes. Y que Twitter es donde pasa la influencia. Y la verdad es que Twitter es la red menos utilizada por los usuarios de todo el planeta. Y entonces se dan unos diálogos entre personas que yo empiezo a pensar que, por esto que planteábamos recién, creen que son influyentes. Pero en la medida en que los usuarios no están ahí, entonces en realidad hacen eco entre ellos y se hablan entre ellos y se influyen entre ellos o no. No lo sé, digo, en Twitter hay mucho diálogo entre político, periodista. Digo, había, un libro maravilloso de Heriberto Mularo que se llamaba Políticos, Periodistas y Ciudadanos. Bueno, ahí faltarían los ciudadanos porque en esa red no están. Entonces, digo, hay otros usos que sí funcionan, como por ejemplo el uso de las mensajerías como WhatsApp, Telegram, etcétera, que sí hacen circular información y hacen circular campañas, etcétera, de otro modo, y claramente tienen influencia las plataformas. Digo, las redes después las construye uno, digamos, no es que vos podés estar, digo, yo estoy en Twitter, por supuesto, y miro lo que hacen colegas míos y todo lo demás, y no me resulta muy interesante, porque ya sé lo que van a decir, porque leí el último libro, porque entonces no me aporta demasiado, y veo que a la ciudadanía directamente no le importa. Entonces creo que por Twitter no es. El problema es que el uso que se hace de las otras redes con la misma lógica del Twitter, lo que hace es que no sea eficaz para ciertos grupos etarios como los jóvenes, y de repente empiecen a aparecer formas un tanto exacerbadas, si querés, vinculadas con formas como de show, ¿no? Y del griterío y de una cosa así bastante violenta también, que en ciertos grupos juveniles cuelan, pero que no pasan por qué ocurre en las redes, sino que pasan por cómo eso se va manifestando de otras maneras que llevan a convertir todo el diálogo en cero y uno o blanco y negro. Y eso a mí me parece que es muy riesgoso. O sea, está muy bien usar herramientas de comunicación para comunicar política, hay que también tomar dimensión de qué herramientas se están usando.
Doctora, buenas tardes. Pablo Zamorano la saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo le va?
Hola, Pablo.
Está previsto para este próximo 10 a la hora 14... organizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y también por el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, una jornada sobre el rol de los parlamentos en el ciclo de las políticas públicas, a razón de lo que venía comentándonos. Y me preguntaba, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto en un escenario donde parece ser que la actividad política transcurre más en los estudios de televisión que en el propio recinto del Congreso, ¿no?
Sí, bueno, igual después si las leyes no se sancionan o no se genera un decreto, todo lo que pueda recuperar, o sea, todo lo que repercuta en los medios está muy bien, todo lo que ocurre en las redes está muy bien, pero después hay algo que es del orden de lo institucional que no se puede soslayar, porque si no entramos en unas vorágines de qué bien Milei regala el sueldo o lo rifa. Y la pregunta es, ¿y por qué lo cobra? O en tal caso, a mí me preocupa que haya legisladores que no necesiten de un ingreso para vivir, porque evidentemente si no tienen otro, y estaría bien que de manera transparente dijeran cuál es ese otro, y en tal caso quién lo paga, porque en el caso de la ley marca que los legisladores cobran todo lo mismo, todos cobran lo mismo, y quien emite ese dinero es el Estado. Ahora, cuando no se sabe quién emite ese dinero, a mí me parece complicado e institucionalmente peligroso. Eso por un lado. Entonces, me parece que las políticas públicas discutidas en ámbitos que pueden ser en audiencias públicas, si son temas muy, muy sensibles y que luego pasan a la discusión del Parlamento, tienen una legitimidad mucho mayor que si a alguien se le ocurre y se levanta un día y firma un decreto. A veces, digo, hay que tomar algunas medidas por decreto si vos no tenés presupuesto, por ejemplo. Sería muy bien que el país tuviera presupuesto. Nosotros los que trabajamos en, por ejemplo, la universidad pública, tenemos un problema presupuestario, ustedes en la radio pública, porque el presupuesto es el mismo que 2021, con una interanual de casi 60%, y no tenemos presupuesto. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de legisladores que sancionó de esta manera lo que les parecía que no había que hacer. Entonces, digo, hay una incidencia al Parlamento en la posibilidad de hacer o no políticas públicas. Y desde ese lugar nos parece interesante discutirlo. Nosotros tenemos como política en el Instituto dar discusiones diversas. Esto es, siempre están todos los legisladores invitados, con lo cual los representantes del pueblo rionegrino, tanto en el Congreso Nacional cuanto en la provincia, en el gobierno, en la legislatura provincial, van a tener participación y van a estar discutiendo con académicos de la Red de Estudios Parlamentarios, que es una red formada por intelectuales de todo el país, y de distintas universidades públicas y del CONICET, etcétera. Entonces, digo, el tema es plantear una discusión entre los que investigan temas parlamentarios y aquellos que todos los días le ponen el cuerpo a negociar una ley, a ver de dónde sale el presupuesto y a ver cómo eso se convierte en política pública. A mí es lo que más me gusta hacer desde el instituto, poder interactuar con quienes llevan adelante y toman las decisiones en orden a las políticas nacionales y provinciales y locales. Así que, bueno, están invitadísimos todos los que quieran venir. Es un gusto.
Lila, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo va? Le quería hacer dos preguntas retomando un poco el hilo de lo que planteaba Eduardo Alzueta al comienzo, ¿no? ¿Queda debilitado Alberto Fernández por la salida de su amigo Culfas o queda fortalecida Cristina Kirchner porque, bueno, de alguna manera se va un hombre que no ayudaba al derrame de la macroeconomía exitosa? Y otra preguntita más, si me permite. ¿Por qué le indigna más al ciudadano el aumento de retenciones que el aumento del pan, del precio del pan?
No lo sé. No podría contestar por qué le indigna más. Me parece que tiene que ver con cuestiones de cómo se construyen a veces los mensajes. De estos días que se estuvo discutiendo la cuestión de qué es una necesidad y qué es un derecho, ¿no? Bueno, es fácil, la definición de necesidad no es lo mismo una necesidad que una demanda, ¿no? Y a veces se confunde, y entonces tenemos gente demandando y zapateando como si eso fuera central, mientras hay otros que tienen problemas serios, porque por ejemplo aumenta el pan. Entonces, tenemos gente que gana fortunas zapateando y demandando como si fuera un derecho, digo, porque en realidad, por ejemplo, si uno lee bien lo que dijo el presidente de la Corte, aplica mucho más, no a quienes piden un plan, aplica mucho más a los que ya tienen un montón y siguen pidiendo y no aflojan, ¿no? Entonces, digo,
Brown ayer.
¿Eh?
Brown, ¿cómo? Ayer. El claro. Presidente de la Anónima ayer. Justificando, claro, el remarque de indiscriminado de sus productos.
Claro, además porque, digo, él mismo lo decía hace unos años en otro momento inflacionario, donde decía, bueno, yo la verdad es que con esta carrera en inflación gané una fortuna porque le puse el 140% arriba a los productos. Entonces, digo, me parece que el tema de donde hay una necesidad y un derecho es como paradójico, es como que funciona al revés. Se generan derechos donde hay demandas, diría yo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿de quién gana con estas constantes escarceos? Para mí me parece que pierden todos. O sea, y me parece que termina favoreciendo a estos posicionamientos que no duran mucho en el tiempo. Yo hubo otras experiencias, tuve la experiencia de Narváez, ¿no? O sea, estas experiencias donde lo que se genera es que en el medio de unos escarceos cuasi infantiles, lo que termina ocurriendo es que hay grupos que no son muy politizados, que no lo pasan del todo bien, que están cansados de determinadas cuestiones y que entonces finalmente lo que terminan es uniéndose a un pataleo que no les favorece, porque digo, el otro día hablábamos con un alumno que es simpatizante de las corrientes libertarias, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿vos ves bien que se cierre el Ministerio de Educación del que depende la universidad donde estudiás, por ejemplo, ¿no? Y él me decía que sí, y yo le digo, bueno, está bien, probablemente no cierren las universidades, lo que es de prever es que en el caso de que se cierre el ministerio, vos tengas que pagar. Entonces cuando yo le decía, si te toca pagar, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí, pero no lo había pensado, lo que le había ganado era la cuestión emocional impactante de la cosa un tanto más espectacular, y me parece que políticos de trayectoria y con experiencia en gestión, yo espero de esos políticos, bueno, que en realidad creo que no beneficia a nadie toda esta cuestión, y es como agotador en el día a día, porque todos vamos al supermercado y a todos la inflación nos va haciendo mella. Dice, bueno, es necesario esto, no pueden acordar y después me lo cuentan, porque, ¿no? Digo, y si nos pasa a nosotros que tenemos determinadas cosas resueltas, intuyo que al que efectivamente no llega, le tiene que fastidiar bastante. Y me parece que ya hay una experiencia, en el 2015 puntualmente, de cómo esta cosa, que si se apoya a Scioli, no se apoya a Scioli, que si no es nuestro, que si sí, que si, digo, que está funcionando muy parecido. Bueno, el resultado ya lo conocemos. Y yo creo que dirigentes de las categorías de las que estamos hablando ya saben que eso implica una responsabilidad. O sea, no resiste la menor categorización científica, digamos, es del día a día, es bueno, ya vimos todos cómo funciona.
Lila, le recuerdo a la oyentada que estamos dialogando con la doctora Lila Lucchesi, que es directora del Instituto de Investigación Política, de Política Pública de la Universidad Nacional de Río Negro. Lila, en ese sentido de lo que estabas mencionando, me gustaría profundizar. Me acordaba de Narváez, Alica, Alicate, pero particularmente me da la sensación de que los tiempos han cambiado. Ayer veía una encuesta de la empresa 3.0 y otra de Subán Córdoba, donde hablaba que una parte muy importante, casi 2/3 de la población, está dispuesta a aceptar o soportar sangre, sudor y lágrimas, y todas estas propuestas que vienen del lado de la derecha. Y digo que los tiempos han cambiado porque el sentido común de aquel 2009 a este 2022 o lo que será 2023, da la sensación de que cambiaron. Incluso hay mucha gente que, se lo decía al principio del programa, no estabas vos, que ya se está empezando a ver como, o estamos empezando como sociedad a creer que nosotros somos los culpables, los laburantes, los pobres, los que reciben los planes, inclusive en contra de sus propios intereses y derechos, ¿no?
A ver, hay ciertos funcionamientos que tienen que ver con la cuestión de lo aspiracional, con la cuestión de lo identitario, ¿no? Por ejemplo, esta vez, a mí todavía no está el resultado, me interesa mucho saber cuál fue el resultado de las autopercepciones que preguntaba el censo respecto de si tenés orígenes vinculados con pueblos originarios, o si te autopercibís marrón, ¿no? Me da la impresión, digo, el único dato que se conoció vinculado con autopercepciones es el tema del género, y yo pensé que iba a ser un número bajo, pero no tan bajo como dio el primer número, ¿no? Un 0.12%, yo pensé que iba a dar un 2 o un 3. Pensé, me equivoqué, dio mucho menos. Lo hablábamos el otro día con gente que trabaja a género y ellos decían, bueno, es probable que en el caso donde responde el jefe de hogar, a lo mejor tiene una negación y no quiere ver que el hijo se autopercibe de otra manera. Bueno, pero no creo que en ese margen haya un 10% de diferencia. No sé qué va a pasar con estos otros datos, pero me parece que hay algo que a mí me encanta como categoría, ¿no? Hay una antropóloga canadiense que tiene un viejo libro respecto de esto, de cómo percibimos a los otros, cómo nos percibimos nosotros, que tiene una categoría que se llama percepción autoetnográfica, que quiere decir, me veo a mí con cómo se ve el que me discrimina, ¿no? Entonces, ocurre eso de me mimetizo con la imagen del que veo en una situación más favorecida y me parece que estoy en esa imagen. Digo, ayer fue el día del periodista, yo me acordaba, había un periodista que decía, es muy fácil pensar que se pertenece porque estás en el mismo cóctel con los que estaban en la mesa de EA, ¿no? Está bien, te tomaste una copa de algo en el mismo espacio, ahora cuando vos te vas, te tomás el colectivo, el subte, o vas caminando y ellos se suben a un Audi blindado con 5 guardaespaldas. Pero en el momento del chocar la copa, la sensación es de que se puede pertenecer ahí. Entonces, todos somos el campo, y la verdad es que la comunicación que manejan la manejan muy bien, porque convence y logra que unos intereses que finalmente van a terminar perjudicando a determinados sectores se les vuelvan interesantes por una cuestión de aspiración. Creo que existe desde que el mundo es mundo, pero con la posibilidad de replicar las imágenes a través de redes, de plataformas, de medios, se profundiza. Y no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global.
Bien. Lila, ha sido muy interesante esta charla contigo. Ya te vamos a molestar nuevamente para tenerte aquí y seguir analizando la realidad.
No me molestan, me encanta charlar con ustedes, así que cuando quieran.
Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Ahí estaba Lila Lucchesi, doctora en Ciencia Política y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y actualmente directora del Instituto de Investigación Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro.